UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Alumni UMH Global, un mundo de oportunidades, en Radio UMH.
Adrián Mora comenzó Ingeniería Industrial en la UMH en el curso 2007-2008. Tras una etapa académica brillante, una formación increíblemente extensa y numerosas aventuras internacionales, ha acabado consolidándose profesionalmente en el país en el que disfrutó de su estancia Erasmus, Alemania. A día de hoy, trabaja como director de vuelo del proyecto Columbus de la Agencia Espacial Europea en el Centro Aeroespacial Alemán.
Bueno, Adrián, muchísimas gracias por participar en este podcast de Alumni UMH Global. Un auténtico placer recibirte.
Igualmente, muchísimas gracias a ti por haberme contactado y por el interés en mi experiencia.
Quería preguntarte un poco por el principio. Llegas a la UMH en 2007. ¿Desde el principio estabas convencido de que lo que querías era estudiar ingeniería industrial?
Pues más o menos sí, desde pequeño me ha interesado mucho la industria o el automóvil sobre todo, ¿no? Yo he sido un apasionado de coches desde que tengo memoria, desde que iba en el cochecito mis padres dicen que iba nombrando, ¿no?, marcas y modelos conforme veía los faros y sin ver la descripción del modelo. Entonces siempre he sido, no sé, apasionado por la ingeniería. Y bueno, cuando llegas a la de la universidad, mi ingeniería industrial en Elche está cerca de casa, pues vamos para allá, ¿no? Sí, más o menos sabía que quería hacer algo técnico, y industriales me daba, digamos, un amplio campo, ¿no?, donde trabajar, ¿no? No es algo tan específico y te enseña un poco para muchas disciplinas.
Si algo marcó la trayectoria académica de Adrián fue su personalidad inquieta. No dejó de buscar oportunidades para crecer y mostrarse al mundo laboral como un profesional con ganas de avanzar y emprender nuevas aventuras. Ejerció durante 2 años como responsable de estudiantes y llegó a participar en el Congreso Español de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Además, consiguió la primera plaza en la edición 2013 del concurso Android Hackathon organizado por nuestra universidad.
¿Cómo te llega esa decisión de voy a hacer un Erasmus y cómo seleccionas el destino?
La decisión de hacer el Erasmus también bastante encaminada por la familia, ¿no? Por suerte, pues he tenido una familia que ayudaba a encaminar un poco las decisiones y decir, mira, pues si haces un Erasmus te va a abrir puertas, si no ahora te las abrirá en el futuro, ¿no? Y es algo que igual tú no ves a primera vista, pero ellos te ayudan y dices, pues vale, venga, lo voy a hacer. Luego ves que también varios compañeros lo planean hacer y dices, pues claro, voy a hacerlo. Sobre el destino, bueno, es algo que cuando decidí el destino estaba súper convencido. Cuando acabé el Erasmus y ahora cuando lo recuerdo con mis amigos también es como, ¿en serio elegí Stralsund, no? Entre comillas, sin menospreciar para nada, porque me lo pasé genial y estuvo súper bien, aprendes muchísimo. Pero el criterio en aquel momento fue, ¿en qué sitio voy a poder convalidar el mayor número de asignaturas? Pues ya, ahí voy a ir, ¿no? Porque quería, pues eso, aprovechar, ya que estoy un año fuera, combinar el divertirte o el conocer cosas nuevas, pero sin tampoco, digamos, perder el ritmo de estudio. Uno no quiere, o no era mi intención, o no me sentía tan cómodo prolongando tanto los estudios, así que pues quería eso, que no fuese un año perdido tampoco de estudio.
Adrián viajó a la ciudad alemana de Stralsund. Situada a orillas del mar Báltico, es la capital del distrito Pomerania Occidental Rügen, en el estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Esta población, en la que habitan actualmente unas 60.000 personas, fue fundada en el siglo XIII por colonos eslavos procedentes de Rügen. Se convirtió entonces en miembro de la Liga Hanseática, cuya rivalidad con el Reino de Dinamarca condujo a una guerra abierta que terminó con el Tratado de Stralsund en 1370. Desde 2002, la localidad germana es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Supongo que harías muchos amigos, muchos contactos allí de gente de muchos países, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Allí en Stralsund era, digamos, un punto de encuentro también para mucha gente que venía del Báltico, de las zonas bálticas, ¿no? Entonces había mucha gente de Estonia, Letonia, Lituania, Rusia también. Entonces era, claro, era todo nuevo para nosotros porque esa interacción con gente de tanto del este y del norte no ocurre tanto, ¿no? En nuestra zona, en Alicante o Elche o así, tiene más contacto con el turista noruego, alemán, el sueco, pero bueno, te faltan un poco esos países. Había gente también, había mucha gente de España también, éramos los que más había allí. No había ningún italiano, curiosamente, o no que yo recuerde. Luego algún checo y había también un grupo de estudiantes chinos, me acuerdo.
Three, two, one.
Stralsund fue la primera de las muchas aventuras en el extranjero que ha vivido Adrián. En 2013, empujado por una pasión por el espacio que le acompaña desde que en la infancia visitó Cabo Cañaveral en Florida, llegó a la ciudad italiana de Turín para cursar un máster en exploración espacial y sistemas de desarrollo.
Esta formación le permitió vivir experiencias en la localidad francesa de Toulouse y en la población británica de Leicester. Además, durante esos meses empezó su relación con una agencia espacial europea en la que ahora desempeña un papel realmente importante.
Tras un año de experiencias laborales en las empresas italianas Costa Crociere y Alten, volvió a establecer contacto con el Centro Aeroespacial Alemán. Una vez superado un proceso de selección un poco menos exigente de lo esperado, nuestro protagonista empezó a trabajar como planificador de misiones del proyecto Columbus, cargo que ocupó durante 4 años.
Trabajaste algún tiempo en Italia y luego en 2016 llegas a Alemania, pero esta vez no como Erasmus, como becario Erasmus, sino que vas al Centro Aeroespacial Alemán. ¿Cómo accede uno ahí? O sea, ¿cómo de repente dices, voy a ver si me cogen aquí?
Bueno, hice un par de entrevistas y demás, vieron que el perfil encajaba. Y ves, es la percepción que tenemos todos, ¿no? Que para este tipo de trabajo deba servir un héroe de Estados Unidos que venga aquí a hacer el trabajo. Para nada, no. Empezamos todos desde cero, ¿no? Empiezas como era, digamos, el equivalente a una oficina de proyectos, ¿no? Yo era el planificador, había un director de operaciones, un director del proyecto que decía, nada, estas actividades de la Agencia Espacial Europea tienen que ocurrir entre este vehículo que llega a la estación y este vehículo que se va a Pañón. Y entonces es cuando empiezas todo el ciclo de interacciones con la NASA, con los rusos, con JAXA, ¿no? Los japoneses también, para cuadrar todo eso. Y curiosamente, para ese trabajo pues no hace falta un doctorado ni nada, ni siquiera hace falta un máster, o sea que fíjate, la barrera de entrada era bastante más baja de lo que uno piensa.
Estás un tiempo allí y luego vemos en tu perfil que pasas a ISAR Aerospace. ¿Qué te empuja a hacer este cambio?
Pues mira, en 2020 llevaba ya unos 4 años en DLR como planificador de misiones, ¿no? Ahí iba a rotaciones, a veces hacías trabajo en sala de control, a veces hacías trabajo en oficina, digamos, a manos hacia futuro. Era también jefe de equipo, pero no había llegado a tocar nada de hardware, no había llegado a tocar ningún equipo electrónico o ningún experimento ni nada, y sentía como que me faltaba esa parte, ¿no? La parte de ingeniería que habíamos hablado antes, que entré justo a trabajar en algo que no tenía nada que ver con ingeniería, esa era planificación de proyectos y demás. Conocimientos de ingeniería ayudaban muchísimo, obviamente, pero no era esencial. Entonces dije, bueno, pues voy a intentar buscar algo para algunos años en algo de ingeniería. Y justo estaba Isar Aerospace, que imagino que lo sabes, competidor directo de PLD Space. Y nada, entro ahí como ingeniero del sistema de terminación del vuelo, que es justo el sistema que tiene que trabajar contra el resto del cohete, ¿no? Que si algo sale mal, tienes que hacer, pues, o explotar el cohete o hacer que la propulsión se pare y demás. Y es por lo de la curiosidad que decíamos siempre, ¿no? Eso me parecía bastante curioso como para intentarlo, ¿no? Justo un sistema que tiene que trabajar en contra del resto, pues esa cosa especial la quería hacer yo. Entro en Isar Aerospace, estoy, pues eso, 3 años y demás, y nada, una aventura, una startup. Cuando entro eran unos 60 o así, cuando me fui creo que ya iba por unos 300, o sea, una startup, un crecimiento increíble, un montón, una velocidad mucho mayor que una institución o que una empresa consolidada. Y bueno, ahí estuve.
Y ya en octubre de 2023 regresas a donde estás ahora mismo, que es en el centro de control de Columbus.
Eso es.
Quiero que nos cuentes un poquito qué es eso de Columbus, porque igual no lo ha sonado alguna vez en la tele, pero no sabemos muy bien qué es.
Sí, es un gran problema que intento también luchar, por eso me gusta que podamos hablar de esto. El Columbus es un módulo, ¿no? Es un, digamos, un laboratorio espacial de la Agencia Espacial Europea, que actualmente está sobrevolando la Tierra a unos 400 kilómetros por encima de nosotros, y es parte de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional la conocemos mal, ¿no? Se ha oído más. Tiene las dimensiones de un campo de fútbol americano. Y el módulo Columbus, pues, es uno de esos módulos que forman parte de esa estación. Fue hecho en Europa, es europeo, se lanzó en 2008 y desde entonces, pues, ha estado con la Estación Espacial Internacional volando y ofreciendo servicios de investigación a los distintos partners de la Estación Espacial Internacional, ¿no? No es solo para los europeos, pero es un módulo europeo que controlamos nosotros desde el centro de control de Columbus aquí en Múnich, en Alemania.
La Agencia Espacial Europea no limita sus proyectos a las misiones espaciales. Tampoco lo hace, lógicamente, el proyecto Columbus. Allí se realizan diferentes tipos de experimentos cada día, entre los que destacan todos aquellos orientados a investigaciones sobre la fisiología humana.
Es vital conocer la relación de nuestro cuerpo con el espacio y su falta de gravedad, lo cual estudian en profundidad para habilitar de la mejor manera posible a sus profesionales e incluso desarrollar medicamentos.
Más allá de esto, también se llevan a cabo experimentos biológicos, de materiales y de telecomunicaciones. Además, se realizan y publican experimentos simples que pueden animar a los más jóvenes a adentrarse en el mundo de la ciencia y la investigación.
Tu cargo en Columbus es el de director de vuelo. Cuéntanos qué hace un director de vuelo.
Pues mira, en nuestro equipo, digamos, nuestro cargo está dividido también como en el resto de los equipos, ¿no? Tanto el planificador, controlador de sistemas o el de controlador de sistemas de tierra y demás. Tenemos tanto tareas de oficina, por así decirlo, como tareas en la sala de control. Y ves, siempre, o sea, casi siempre va a ser más fácil explicarlo con un ejemplo americano. Houston, tenemos un problema. Si la audiencia ha visto Apolo 13, genial, si no, hay que verla. Pero bueno, eso es lo que hacemos. Estamos en una sala de control en la que tenemos, digamos, tres posiciones distintas que tienen que estar con personal 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Está el director de vuelo, que soy yo y el equipo al que pertenezco. También está el controlador de sistemas, ¿no? En ese digamos, esquema 24/7. Y también está el controlador del segmento tierra, ¿no? Digamos, nuestra comunicación con Houston, nuestra comunicación con los distintos partners y demás. Eso son las funciones esenciales que tenemos que ir cubriendo. El director de vuelo, al final, yo un día que llego a la sala de control y tengo que trabajar un turno, empieza, pues, por ejemplo, el de la mañana a las 6 de la mañana. Ese día, el que me pasa, digamos, el testigo, ¿no? Dice, bueno, hoy te va a tocar esto. Y tenemos una, digamos, un plan para ese día. El plan del astronauta está planificado con un margen, o sea, con una granularidad de 5 minutos, ¿vale? De cuándo se tienen que levantar, cuándo tienen que ir a dormir, cuándo tienen que comer, cuándo tienen que hacer ejercicio y qué actividades tienen que hacer. Esas actividades o esas tareas son los experimentos de lo que hablábamos antes, ¿verdad? Los centros de tierra han creado un experimento que hay que hacer, pues, por ejemplo, para estudiar el degrado de los huesos en microgravedad, pues hoy, ¿no?, este astronauta se tiene que extraer sangre de su cuerpo, la ponen unas probetas que tienen que ir a una centrifugadora que tenemos en Columbus, que bueno, es de la NASA, pero está en Columbus. Después de haberla centrifugado y tiempo, tiene que ir luego a una nevera a menos 80 grados Celsius para luego poder llevar esa sangre de ese astronauta a tierra, ¿no? Por ejemplo, pues eso, todo eso, imagínate si tuvieran que acordarse del training, ¿no?, del entrenamiento que tuvieron en tierra, de cómo hacer eso. Sí, es fácil en un experimento, pero si dedicas 6 meses a hacer experimentos cada día, es facilísimo que te olvides con las distintas peculiaridades. Entonces, cada actividad tiene asociado un procedimiento, ¿no?, un documento que llamamos procedimiento, que tiene paso por paso como montar un mueble de IKEA, pero con muchas más palabras, ¿no? Paso por paso, ¿qué tienes que hacer? Y pues ahora tienes que poner la banda esta y tienes que extraer sangre así, ya sea, y ese tipo de cosas. Entonces, todo súper detallado, actividades que tienen el tiempo muy medido. Entonces, como director de vuelo, tengo que entender qué va a pasar hoy, qué experimentos se van a hacer hoy, qué conflictos puede haber y qué riesgos tiene mi experimento, ¿no? Es, digamos, un project manager elevado a la enésima, porque todo pasa en ese momento. Los riesgos que puedas identificar te pueden pasar ahí, y las desviaciones las tienes que corregir inmediatamente para, primero de todo, asegurar la seguridad del astronauta, ¿no? Segundo, asegurar la supervivencia de los sistemas, ¿no?, que todos los sistemas estén funcionando correctamente. Y tercero, asegurarte la producción de ciencia, que es al final los objetivos de la misión es producir ciencia. Así que eso, el día es identificar, pues para este experimento me tengo que leer todo el procedimiento, entenderlo junto con el resto del equipo. Intentar entender cuáles son los riesgos para ese día, cómo va a tener que funcionar, de qué sistema se va a usar y demás para poder guiar esas operaciones, ¿no? Y al final, digamos, se podría resumir a una gestión de equipos en operaciones. Entonces, el director de vuelo es el día que está en la sala de control, va a gestionar también, digamos, el resto de personal que está en turno ese día. Pues el que controla los sistemas de a bordo, el especialista de ese experimento que ese día está ahí también, ¿verdad? Porque tienen que ejecutar ellos junto contigo. Luego está Eurocom, que es el comunicador con los astronautas, está el planificador que nos tiene que, digamos, decir cómo va a evolucionar el plan en los días que vienen. Está el especialista de carga, ¿no? Que se encarga de digamos, organizar todos y cada uno de los objetos que hay a bordo. Tienen un código de barras y tienen una localización. Pues hay un especialista para estas cosas y que también trabaja con nosotros. Entonces, como director de vuelo, coordinas todo ese equipo para que la ejecución de una timeline, ¿no?, que llamamos de un plan para un día, ocurra de manera con éxito, vamos, que se ejecute con éxito el plan de ese día.
Entonces, ¿estás contento con tu trabajo?
Sí. No, me gusta mucho porque cada día que vas a la sala de control es algo nuevo o es un experimento que ya conoces, ¿no? Tienen las dos variantes. Es algo nuevo, ay, qué curioso, a ver qué va a pasar hoy. Bueno, este experimento lo conozco, me encanta. O están investigando en esto. Entonces, ves la ciencia que se está haciendo, gestionar las operaciones que lo hacen posible y eres parte de eso, eres parte de ese avance científico. Que luego en el futuro pues ve implementado en la Tierra. Entonces está genial. Una cosa que me gusta también es que cuando acaba ese turno desconectas totalmente, te vas a casa y no eres el project manager a largo, ¿no?, que se despierta por la noche y esto, la deadline aquí, allá, tal. Llegas a casa, has acabado tu turno. Puedes pensar más o menos si ese día hay algo que ha ido torcido, pero por lo general mentalmente se va bastante bien porque acabas el turno y ya está.
Y ya para terminar, me gustaría que te retrotalleras a cuando estabas estudiando en la universidad y pienses en esos estudiantes que ahora mismo están planteándose si hacen un Erasmus o no. ¿Qué les dirías?
Hay que hacerlo. Te enseña cosas nuevas. Es cualquier experiencia que pienses, ay, pero no sé si hacer esto, esa es la que hay que hacer, ¿no? Hay que uno tiene que intentar salir de su círculo o de su esfera de confort lo que pueda, ¿no? Y lo que uno se pueda permitir, no siempre es posible, pero es una experiencia más, te ayuda a crecer, te ayuda a independizarte. Te ayuda con el don de gentes, ¿no? A conocer a gente de otras culturas, con otras costumbres, con otras formas de pensar, otras formas de ver las cosas y eso siempre ha enriquecido a la humanidad y ayuda. Ayuda muchísimo. Alumni UMH Global, eine Welt voller Möglichkeiten.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.